Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestras sesiones sobre qué estamos haciendo María y yo cada sesión, cada semana. Y esta semana tenemos de invitadas a Invasorix, a María y a Naila. No sé si igual ya pueden igual aquí saludar a la cámara. Ya estamos en vivo.
Hola.
Y bueno, no sé si María nos querías contar un poquito de qué va esta sesión.
Bueno, antes que nada, bienvenidas a todas, a todos y a así, agregados culturales, gente así bonita y gente fea. Oigan, pues nada, hoy vamos a platicar
sobre todas
un
las
poco
feas.
Sobre todas las feas, chimuelas en Arizona. El asunto acá, vamos a trabajar o vamos a plantearnos el día de hoy el tarot, ¿no? O sea, pero este intento de una lectura contrapelo es también un intento de desde desestigmatizar al tarot, desde considerarlo una herramienta de nuestra vida cotidiana, desde considerarlo pues como un ejercicio de pensamiento, no sé, lo que vaya saliendo. Les recordamos que estamos en vivo, que vamos a estar escuchando sus comentarios y que el tarot también tiene a sus propias disrupciones, sus propias discontinuidades, ¿no? Y está Naila y está Invasorix que vienen también como dándole batalla a la magia y al tarot como una posibilidad de lectura de la realidad, ¿no? Y de apertura al mundo y de cómo habitarlo, ¿no?
Bueno, yo antes de empezar también quería contarles que Invasorix y Naila tienen un ejercicio bien interesante. Ambas trabajan desde las artes. Bueno, Naila, desde muchos campos en realidad. Naila es performante, tarotista, artista, 1000% inventada. Invasorix, pues también están, o sea, en realidad tienen también desde muchas de las artes, investigan, publican, escriben, bailan, cantan, ¿no? Entonces también tienen un trabajo bastante largo, pero lo interesante de tanto Naila como Invasorix es que hicieron como su tarot propio. Invasorix tiene un tarot feminista y Naila tiene un tarot que está hecho a través como de performance, ¿no? Entonces un poquito les contamos como la sesión de esta semana va a tener como los primeros 40 minutos va a ser una discusión un poco con esta relación que hemos visto entre el tarot como una lectura estética del mundo, por decirlo así, y qué cosas se pueden desprender de ahí como esta lectura simbólica y metafórica del mundo, ¿no? En contraposición a algo rígido, que es estructurado de cierta forma bastante acartonada de cierto pensamiento científico, ¿no? Y después, como en los últimos 20 minutitos, si nos quieren mandar preguntas, pues ya aquí entre María, que también es tarotista, y que también tiene un trabajo bien interesante de como leer el tarot desde otros paradigmas como no occidentales, entonces también van a ser yo no soy tarotista, yo nada más soy acá contemplatriz, de su trabajo, y entonces van a hacer unas lecturas sobre las preguntas que nos vayan enviando, y si no, pues nos las inventamos nosotros. Y pues no sé si alguien quisiera empezar un poquito a platicar en este primer eje. ¿Cómo la ven? ¿Está el tarot, cómo está este hecho estético? También nos podrían platicar un poquito de su trabajo. ¿Cómo la béisbol?
Tengo abierto el micrófono.
Naila, sí tienes abierto el micrófono. Sí.
Ah, ok. Pues si quieren, yo. Perfecto. Bueno, yo les voy a platicar. Yo soy Naila, soy este performer. Soy en de, no, de... Creo que todavía no, ¿verdad? Yo ya estaba aquí echando mi show.
No, sí, ya.
¿Ya? Ah, oh, pues, perdón. Entonces les decía, yo soy, de carrera soy psicóloga, pero por razones del destino o lo que sea, siempre me ha interesado las artes escénicas y por alguna u otra situación, pues he estado muy inmiscuida en esto. A raíz de que pues siempre me ha gustado el tarot, pero a raíz realmente de una necesidad de creer en algo superior y que obviamente fuera como para mí con un sentido contundente, yo empecé a trabajar esto de la brujería. Y en eso pues me encontré con precisamente el tarot, y para mí el tarot ha sido una herramienta muy importante, no solo como oráculo, sino como un medio de religión. Todos los días yo saco un decreto, saco una carta del día, y también trato de darle y el sentido a la vida, a mi vida, y sobre todo también como de buscarle los momentos positivos o de aprendizaje día con día. Este es mi tarot, yo le llamo tarot híbrido. ¿Y de qué va este tarot? Pues va de recortes. En realidad, esto yo lo utilizaba en mis performances, son cartas de la lotería, pero se han ido conformando otras imágenes que son desde, por ejemplo, esta estampita del niño Fidencio que me regaló Charlie Chamuco, porque él está haciendo un trabajo del niño Fidencio, hasta flyer, por acá tengo un flyer de una cosa de Madonna, que es como de un movimiento que hicieron en la red mexicana de VIH, entonces me regalaron ahí el flyer. Entonces hay como un montón de imágenes y cosas, y así es como yo voy haciendo mi lectura, y voy también como haciendo estos ejercicios simbólicos. Yo trabajo mucho con lo que son los arquetipos, y con base a esos arquetipos que tiene ya la lotería como tal, pues voy ensamblándolo, y también obviamente con cosas que tengan que ver con el tarot de Rider, que es el que más estudio. Y pues básicamente yo le veo como también una manera de trabajar con el inconsciente, como un espacio donde los consultantes pueden utilizar la herramienta del tarot para poder desarrollar cosas contigo mismes, y que puedan también, no tanto como encontrar esa respuesta al futuro, sino esa respuesta que muchas veces está en una misma, pero que no lo queremos ver, y cuando lo vemos desde otro ángulo, nos da ese como destapacaños que yo le llamo. Entonces eso es lo que yo trabajo mucho, sobre todo cuando tengo consultantes, es lo que más me gusta, como también irles haciendo más preguntas y que salgan con más preguntas de las que traían, porque eso es realmente trabajar a partir del inconsciente y con la herramienta que para mí me encanta, que es el tarot. Y eso es todo.
Invasorix, ¿quieren contarnos un poquito cómo esta primera, digamos, aproximación en esta relación de, digamos, el tarot como una especie de estética también, como una especie de símbolos? No sé si quieren un poco contar también su trabajo.
Sí, digamos que nuestro acercamiento a la tarot fue un encuentro colectivo desde el inicio, y de alguna manera fue encontrar en este objeto y en esta práctica pues algo encantador dentro de las prácticas terrícolas, ¿no? O sea, fue como que encontramos en esto que aparentemente es, bueno, que es un juego, ¿no? Como una práctica para acercarnos y relacionar diferentes conocimientos que podían ser de distintos orígenes, que dentro, digamos, como la ortodoxia humanix, a veces no se relacionan. Es decir, por ejemplo, dentro de la academia, solamente hay ciertos conocimientos que son conocidos como válidos. Y la tarot nos permitía justo relacionar conocimientos, saberes, prácticas, ¿no? De diferentes personas que se enuncian desde diferentes lugares y ponerlos a relacionarse, a dialogar, a escucharse entre ellos, ¿no? Y un poco eso fue lo que nos enamoró cuando encontramos esta práctica de la tarot.
Y quizás también en relación justamente con la práctica de tarot, porque como somos extraterrestres que están aquí por una temporada, venimos de Nepantla, entonces estamos estacionados aquí en la Ciudad de México, pero ya el tarot mismo es una mezcla justamente de psicología y de astrología, entonces es justamente un poco de conocimiento que tenemos, que traímos de Nepantla, pero es algo que nos ayuda, nos guía durante nuestras estancias aquí, lidiar con los temas, los películas y nosotros entre nosotros y con Lix, Tericolix.
Y de alguna manera el tarot es una manera que hemos dado a la comunidad, o sea, de nuestro grupo, pero también a les amigues que se acercan a nosotros con una pregunta o con un dolor o con un lo que sea. Es una manera en la que le brindamos un consejo, un apapacho, un cariño, ¿no? Una buena perspectiva, quizá. Y bueno, no les hemos contado, pero justo este tarot,
vean, está muy bonito. Lo hicimos nosotros. Y justamente lo hicimos en grupo, en colectivo.
Sí, como... En esa ocasión estuvo participando Dasha Chernysheva, Mirna Roldán, Adriana Soriano, Liz Misterio, Una Pardo,
Alejandra Contreras,
Nina Hucklund y Nabil Yanay.
May
Bridgensen.
Y entonces, bueno, colectivamente cada una, a partir de los arquetipos de los arcanos, propusimos algunas amigas imaginarias, o sea, personas, autoras, artistas que nos acompañan en nuestro día a día, en nuestro devenir feminista, y les otorgamos un arcano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo a la Emperadorix, y es nuestra amiga imaginaria Donna Haraway con su perrito.
Entonces aquí justamente en la estética de esta carta vemos que usamos como el rosa, el rojo, los números también cambiamos, como porque sabemos como en la planeta Tierra, en la lengua española hay dos géneros, entonces aquí ya cambiamos, y también la jerarquía que existe en el tarot mismo, que siempre tienes el género binario, entonces aquí empezamos ya a jugar con las palabras. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Ana Mendieta, como la artista que justamente hay todo un discurso que se suicidó, pero sabemos que su pareja de aquel entonces la mató.
Y ella fue una artista que luchó mucho en contra del feminicidio, en contra de la violación. Entonces así fuimos, a través de sus enseñanzas y sus biografías, fuimos encontrando a nuestras amigas imaginarias. Este es Gloria Anzaldúa, como el Ermitañix.
Bueno, pero yo te diría, por el momento, terminamos aquí.
Sí.
Para que no solo hablamos nosotros. Se trata de escucha colectiva.
Sí.
María, ¿qué?
Pues ya. Yo no soy artista.
Eres vedeta, amiga. ¿Qué más quieres?
Pero me gusta figurar y por eso me metí en el tarot.
No, mi amor, tú ya figurabas antes del tarot, ¿eh?
Sí, ya. Pues yo en realidad creo que soy muy, muy ñoña en el sentido del tarot, pues, ¿no? O sea, yo veo la cuestión de la magia y de la mirada, ¿no? Y de que el objeto me habla. O sea, yo en serio creo que la imagen, ¿no? O sea, que el objeto me está hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, en una Navidad le compré unas cartas de Peppa Pig a una niña y yo sentía que me decían, nos queremos quedar contigo, aprende a leernos, ¿no? O sea, aprende a leer el póker de Peppa Pig, ¿no? O sea, porque para mí era así como, ¿por qué no iba a leer un póker de Peppa Pig comprendiendo que hay un póker, pues, y que se puede leer un póker, ¿no? Pero que hay toda una constitución, por ejemplo, en Frozen, en la carta, ¿no? Que de por sí ya me está diciendo algo, ¿no? O sea, el objeto en principio ya me dice algo. Que, no sé, ya ahí dependerá de lo que logre conectar, ¿no? O sea, conmigo, con la imagen. Entonces, para mí, por ejemplo, es cuando estaba intenciando mucho con el tarot, llegó Naruto a mi vida, ¿no? Y para mí fue muy fuerte, por ejemplo, porque hay una lógica ahí de que en la historia por sí misma se habla mucho de la mirada, ¿no? O sea, de cómo aprender a mirar. Entonces, el asunto, por ejemplo, del Sharingan, ¿no? O sea, es decir, se puede tener un ojo así que tiene un poder enorme, pero si no se puede, así como si no aprendemos a mirar, o sea, no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, y aprender a mirar solo se puede aprender a partir de la conexión que tenemos con los otros, con nosotras mismas, ¿no? Y todo esto que puede, hacer posible, ¿no? Incluso la lectura. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a intensiar más, pero también me di cuenta de muchas otras cosas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, ahorita que mencionaron a Donna Haraway, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, sí, Donna es muy importante porque me hace, o sea, me materializa más lo que podría ser un devenir animal, ¿no? Y cómo es que la bruja pues fue estigmatizada también porque se decía que hablaba con animales, ¿no? Entonces yo ahí todo así, yo así de sí, por eso soy vegana. Ya, o sea, tengo una alianza con el animal, ¿no? O sea, tengo una alianza en el mundo que habito, en el mundo del que formo parte, ¿no? Y me parece que está así como súper chido. O sea, es decir, creo que eso es lo que hace posible la experiencia estética, o sea, lograr que el objeto comunique, ¿no? O sea, y de ahí poder hilvanar, profundizar, ¿no? Con conectar, ¿no? Y además es complicado porque uno conecta con otro a través del objeto, ¿no? Que esto podría ser la cibernética, pues. O sea, yo conecto con ustedes mientras estoy aquí, o sea, a distancia, o sea, la crisis de la presencia y la chingada, ¿no? Pero hay un objeto que nos está mediando el diálogo, ¿no? Y eso está súper padre. O sea, yo así, por eso cuando digo, güey, o sea, realmente la posibilidad mágica está en Naruto y también está en una canción cualquiera, ¿no? O sea, que estamos escuchando en el transporte público, ¿no? O sea, como ese tipo de escenarios que nos da la vida cotidiana, me parece que hay que aprenderlas a leer, ¿no? Y pues ya, creo que eso lo dejaría como para empezar.
A mí me parece bien interesante como estos puntos que están diciendo, como esta diversidad de conocimientos, esta diversidad de cosas que de repente le significan. Por ejemplo, Naila, que habla como de como un flyer que le regalaron de repente una organización, o de como este santo que utiliza un artista, y como Invasorix también está utilizando todos estos signos que de repente les hablan de cierta manera y con esa lectura como que interpretan el mundo. Y yo estaba pensando un poco como una de las cosas que hace la modernidad, que creo que es de los meollos del asunto un poco, es que se empezó a hacer esta separación tajante entre los sujetos y los objetos, ¿no? Y esa separación que ha hecho la modernidad entre esta cosa que es diferente a mí y yo que soy diferente a la cosa, entre el campo de lo natural y de la cultura, ¿no? Entre el campo incluso hombre-mujer, ¿no? Los géneros. Creo que una de las cosas, que, o sea, que ha hecho eso es que no nos conectemos con las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si en algún momento para la historia de la medicina los doctores leían el horóscopo para poder recetar y no había este problema en términos epistemológicos de pensar que el doctor estaba siendo tonto o que el doctor estaba siendo un ignorante por leer el horóscopo para poder recetar. Hola, Joaco. Para poder recetar algo es porque había una serie de manera de leer el mundo donde el sujeto y el objeto no están tan tangentemente separados, ¿no? Entonces creo que lo que es interesante ahorita en estas proposiciones que ustedes están diciendo, María, Embasorix, Naila, es cómo el tarot de cierta manera es, quiero pensar y tal vez no sé si estoy jalando demasiado el hilo, o sea, cómo es una reconexión en tanto como tratar de dividir esa conexión entre sujeto-objeto y hacer que las cosas y hacer que el mundo y hacer que los símbolos y que lo sensible nos hable, ¿no? Y como de cierta manera también tirar como el hecho de que hay solo una sola verdad universal del mundo, la cual se sigue de ciertas formas de ver el mundo y de ciertas formas de percibirlo. Y en realidad lo que ustedes están diciendo, ¿no? En realidad no hay una sola forma de ver el mundo, ¿no? Sino estos ejercicios que están haciendo todas ustedes es donde hay una multiplicidad de conocimientos que se están poniendo en jaque, ¿no? O sea, desde Naruto hasta el feminismo y pasando por el arte, ¿no? Y que esa multiplicidad de conocimientos pues da una lectura de las cosas, ¿no? Entonces es un poquito lo que me quería comentar. No sé si alguien quiere retomar la plática. ¿Tú, Nailix o Invasorix, María?
Sí, claro. Yo. Creo lo que dices es bien importante, porque yo como psicóloga que estoy, para mí fue como un encontronazo muy fuerte el aceptarme de esa manera como tarotista o como este lado brujil o como este lado esotérico. Sin embargo, con mi experiencia y con esta capacidad que se tiene de estar haciendo una lectura tras otra, fui descubriendo que realmente no se aleja nada una cosa de la otra. Creo que siempre hay todo, conlleva todo. Todo la parte psicológica tiene mucho que ver con el tarot, con la tarot, con el psicoanálisis, con los arquetipos. Encontré, por ejemplo, que por ahí había unas pruebas que se llaman pruebas de Luscher, que las vas escogiendo conforme a los colores y tiene que ver como este tema del azar y este tema de lo psicométrico, y eso también te va desarrollando un resultado que tiene que ver como de algún modo del lado científico. Entonces como esta cosa de que va peleada con lo esotérico, todo esa trayectoria con lo científico, al principio dije no, es que no es posible. Sin embargo, hoy me doy cuenta y estoy súper contenta de haber encontrado como ahora sí que este camino brujeril y este camino del tarot, porque es como un músculo y tiene mucho que ver con precisamente lo que decía, la estética, los colores, lo que representa para ti, lo que simboliza. Tienes que como ir indagando, investigando desde dónde viene, por qué. Por ejemplo, si yo decido meter una carta es porque va a simbolizar algo muy importante para mí en mi vida, en mi trayectoria, en mi performance de ese momento, en el simbolismo que yo quiero meter en mi tarot. Y eso también va conformando una cierta lectura que tú vas a tener con la persona que está consultando. Entonces, yo creo que esto, lo que decía María también de Naruto, yo tenía una relación muy fuerte cuando era niña de las Pepsi Card. Y me encantaba estarlas barajeando, por ahí tenía también mi baraja de la Bella y la Bestia, y hoy como que le doy otro énfasis, otro sentido, y todo es completamente utilizable para hacer tarot. Para mí todo puede ser, desde una baraja de española hasta las cartas de Sailor Moon, de Naruto, de todo. Cada quien puede hacer su propio tarot, lo importante es como irle dando ese simbolismo y ese resultado de una imagen tras otra y esa lectura estética y simbólica que se le va dando a la hora de ir conformando las tiradas.
Pues también como decía Tadeix,
Y retomando a Naile, como que es importante tener en cuenta como a quién o cómo leemos esos signos, ¿no? Y Tadeix hablaba de cuando lo sensible nos habla, pero también para nosotras ha sido un proceso de preguntarnos cómo nos sensibilizamos a escuchar lo sensible, ¿no? Sobre todo porque nos dimos cuenta que en esta planeta Tierra, pues un elemento, hay sentidos que se permiten, ¿no? Como la escucha, el tacto, el poder hablar, y eso tiene que ver con las condiciones materiales del planeta, ¿no? Que haya una atmósfera que permite que todo eso existe y que está en relación con muchos otros elementos. Entonces, ha sido un proceso de sensibilización, de escucha desde lo colectivo.
Y también justamente de test, pausa, aprendizaje. Es como que aprender, leer el tarot, pero también desaprender entre nosotros mismos en relación con nuestro entorno. Y también como justamente la referencia también que hace el tarot a los cuatro elementos que son necesarios para sobrevivir en este planeta, para que este planeta puede como que crecer, se jode, como estamos en este proceso ahorita. Entonces la tierra, el aire, el fuego, ¿qué me falta?
La tierra, el aire, el fuego,
el agua. Como soy de mi planta, me falta este conocimiento.
Hay una cosa que también es muy bonita al pensar, digamos que la tarot como un objeto, y es que, digamos, que al menos en nuestra práctica en lecturas colectivas, que pues la hacemos así como Invasorix, siempre es bonito la manera en que el objeto, a pesar de que la carta pueda salir mil veces en diferentes ocasiones, ¿no? Activa como un lugar para la intuición, ¿no? Para un conocimiento que no está, que no pasa solamente por lo racional, sino como en diálogo entre el cuerpo que está preguntando, quienes estamos escuchando, ¿no? Y ese objeto que hace esa mediación. Entonces es muy interesante cómo justo habilita a la intuición como un saber que es legítimo. Ya.
Está. Ya. Y que además creo que como a mí algo que me hace mucho pensar es respecto a la sensibilidad y al tarot, es darnos cuenta que, o me parece que habría que ubicarnos en qué mundo no estamos. O sea, realmente si es un mundo de sobreexplotación, ¿no? O sea, como de una lógica de masividad, ¿no? O sea, de intensificación, pero además hay una intensificación del sufrimiento. O sea, es como ese común, ¿no? O sea, como es muy como hiper, ¿no? O sea, la explotación es muy fuerte, pues, ¿no? Y creo que creo que el tarot se presenta, ¿no? Para acceder a esta sensibilidad como una herramienta, ¿no? Como para hacer una, no sé cómo decir, no sé si una disciplina, no muy disciplinaria, ¿no? Pero sí una chamba, ¿no? Que nos permita de alguna manera encarar las lógicas del sufrimiento, las lógicas de la culpa, ¿no? Las lógicas que nos hacen sentir que el presente es muy denso, ¿no? O sea, esa es otra, o sea, que siento que la gente tiene estas preguntas bien, así que una puede decir que es bien básica, pero, o sea, como trabajo, amor, ¿no? Pero que tienen que ver justo con la cotidianidad y la densidad, pues incluso he estado leyendo ahorita como textos sobre el COVID y es así como la lógica de la asfixia en el aire, ¿no? O sea, ya, o sea, como esa sensación de güey, ya no puedo respirar, ¿no? O sea, entonces me da la impresión que el tarot se presenta justo como esa posibilidad de refugio, ¿no? O sea, eso es lo que lo hace un oráculo, ¿no? O sea, no esta lógica de la adivinación, ¿no? O sea, como de, el oráculo de elfos y todo, o sea, no, sino como, como esa posibilidad de refugio, ¿no? O sea, de decir, ¿por dónde voy? ¿Ah, voy bien? ¿No? O sea, porque eso es lo que en realidad son, digamos, preguntas que a mí me remiten mucho a la cotidianidad de la gente, ¿no? Y creo que el tarot nos da esa impresión o esa sensación de que si te acercas habrá refugio para todas, ¿no? O sea, no tendríamos clara la respuesta porque además el hecho, como dice Naila, o sea, son respuestas que tal vez tenga dentro de sí mismas, ¿no? O sea, dentro de sí misma esta persona, pero necesita tal vez escucharlo de sí mismo, ¿no? O sea, de alguien más, pues, para convencerse de que hay un horizonte posible, ¿no? Y que nos permita cuestionar las formas en las que estamos viviendo, ¿no? Y pues ya, porque me empiezo a poner sad y después me empiezo a poner incendiaria. Y creo que está chido, pues.
Quizás justamente en relación con lo que dijiste, es que la tarot también permite ver toda la complejidad. Podemos quizás enfocarnos en una carta y que nos dice una carta, pero no solo es una carta en relación con otras cartas. Es una relación con el cómo se miden los tiempos en este planeta, es el pasado, el presente, el futuro, y hay un consejo. Entonces, ¿cómo haces la combinación de esto? Y no solo es una, muchas veces, al menos eso nos dimos cuenta en este planeta, solo nos enfocamos en una cosa, en un sufrimiento, o en este binarismo, es yo contra ti, es más bien como que, sí, ¿cómo podemos encontrar lo común? ¿Cómo podemos trabajar en lo común entre nosotros, escucharnos? Y como sí, la tarot nos da mucha guía en eso, porque hay muchos elementos que sí, justamente hace la vida. La vida son muchas cosas que se transforman todo el tiempo.
Y que justo al leerlo entre toics, o sea, te das cuenta que hay muchas maneras de entrarle a una misma carta, ¿no? Como muchos relatos o lecturas que se pueden dar de un mismo signo, y que también muchísimas otras siempre quedan fuera, ¿no? Y que es inacabable pues, el significado de una misma carta.
La pausa.
Bueno, no sé si quieran algo que decir. Yo estaba retomando ahorita pensando en esta cosa que Naila habla del azar, y me parece súper importante traer el azar a la reflexión contemporánea y al pensamiento contemporáneo, porque creo que en la manera en cómo estamos habitando el mundo, es un mundo en el que poco a poco todo está, digamos, ligado por algoritmos, ligado por cálculos, ligado por cierto tipo de, ¿sabes? Como consumes tal cosa, por lo tanto, te voy a poner este anuncio que, o sea, que, ¿sabes? Como... no sé, como que eres gay, te voy a poner este anuncio de vacaciones en Puerto Vallarta, no sé. Y entonces de repente creo que hay que pensar este elemento que siempre se escapa a ese tipo de cálculos, ¿no? Este elemento que siempre se sale de eso que es la norma, ¿no? Ese elemento que siempre se sale de eso que se espera, ¿no? Y que hay una pulsión ahí que siempre resiste, ¿no? Y también es lo precioso, ¿no? O sea, que siempre va a haber un... .1.01 de posibilidades que no puede ser atrapado, ¿no? Y ahí hay también una resistencia política, ¿no? Que es la resistencia política de, yo creo que de la vida de muchas de ustedes, de todas y todos los que están acá de cierta manera, ¿no? Que en muchos sentidos, claro que entramos en esa norma, ¿no? Claro que en ciertas cosas, estamos ahí establecidos, pero en otros sentidos también nos escapamos de esas cosas que se espera que pasen, ¿no? Por decirlo así. Y luego, también ahorita que estaba hablando María de esta cuestión del refugio, yo me pienso, y de que las preguntas de repente son el trabajo, el amor, ¿sabes? La suerte, el futuro, ¿no? O sea, que en realidad, si lo pensamos de cierta manera, esas son las preguntas de la política, ¿no? O sea, las preguntas de la política es cómo vivimos entre nosotras, entre nosotros, cómo vivimos, cómo comemos juntas, cómo comemos juntos, cómo nos organizamos para hacer cierto tipo de labores, ¿no? Y también esa es una pregunta por el habitar, ¿no? Al fin y al cabo, de cierta manera, y pues ese tipo de preguntas por el amor, por el trabajo, por el futuro, son preguntas de cómo habitamos el mundo, ¿no? Y cómo lo podemos habitar de otra manera. Y un poquito, María, no sé, o bueno, alguien, ¿te acuerdas que a mí una de las cosas que tú me contaste que me pareció genial es también esta lectura B que hay del tarot? Que también es una lectura que creo que están haciendo ustedes en sus prácticas, pero sobre todo me acuerdo de la carta del loco. Que el loco no era una carta que existía en la historia del tarot, por decirlo así, sino que es una lectura reciente esa carta, porque la locura no existía hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, que el loco era como alguien que tocaba un instrumento, creo. Entonces, o alguien que nos quisiera un poco contar de esta lectura hegemónica y de esta otra lectura que están haciendo, bueno, por ahí es mi participación.
Sí, yo cuando pues como buena ñoña que soy, en realidad todo intento resolverlo estudiando. Porque creo que en el fondo una tarotista o alguien que se asume como lector del tarot se coloca aquí porque tiene esa capacidad o esa posibilidad de responder, ¿no? O sea, tampoco es tan sencillo, pues, ¿no? Y creo, y cuando yo me doy cuenta de alguna manera que habría que repensar las cosas, ¿no? Es con estas categorías, ¿no? La categoría diablo, la categoría muerte, la categoría loco, ¿no? O sea, la locura como algo que pueda ser detonante, pero que es detonante en un contexto específico, y es el contexto de la modernidad, ¿no? Eso no significa que antes, ¿no? No existan oráculos, o sea, pues el oráculo como más famoso premoderno, pues es el oráculo de Delfos, ¿no? O sea, donde todos los guerreros iban y pues casi le pedían permiso así a Apolo de hacer cualquier chingadera, ¿no? Pero el que se acerca al oráculo de Delfos, en realidad era el guerrero que después fue el juglar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque contaba las historias, porque era el protagonista de las historias medievales, ¿no? Y después ese es el loco en la modernidad, ¿no? O sea, el disperso, el que siempre nos está sumergiendo al caos, ¿no? O la otra que me gusta mucho, así que amo con toda mi alma, es la del diablo. O sea, incluso si me dijeran tu carta favorita, es el diablo, pues, ¿no? Porque es, en las pinturas medievales, ¿no? Y todavía las renacentistas, el diablo es profundamente hermoso. O sea, es la lógica cristiana, ¿no? De represión, la que lo pone como esa tentación, como la manifestación de la perversidad, como la manifestación del mal social, ¿no? O sea, se te mete el diablo, ¿no? Pero hay otra configuración, digamos, de la cultura pop que a mí me gusta un montón también, porque es este angelito y este diablo, ¿no? O sea, al final el diablo manifiesta la transgresión, pues, la travesura, el aviéntate, ¿no? O sea, a mí como yo crecí viendo esas caricaturas, ¿no? Donde alguien iba a hacer algo y se manifestaba el angelito diciéndote lo que era correcto, y el diablo acá, un Homero aquí, ¿no? Diciéndote que te aventaras, o sea, porque, o sea, entonces, y también esta noción del diablo, por ejemplo, como este que va y negocia con las brujas, ¿no? Entonces a mí cuando me preguntan, no sé, así, o sea, ¿qué pego con el amor? Y le sale el diablo, para mí es así como, güey, o sea, claro que vas a probar la mantequilla, ¿no? O sea, claro, güey, o sea, claro que vas a sucumbir al deseo, a las bajas pasiones, ¿no? O sea, al límite, Entonces, a mí eso me súper encanta. O sea, como que creo que estos arquetipos que pueden estar en el tarot, en los arcanos mayores o incluso en los arcanos menores, algunos nos damos cuenta de que son constituidos históricamente. O sea, nuestra interpretación es una constitución histórica, ¿no? Y que por lo tanto se podría resignificar. Entonces, el loco no es el loco hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, pero el tarot tiene una historia que precede al siglo XIV, siglo XV, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el quiebre, o sea, de la modernidad que lo enuncia como el loco? Entonces, pues nada, creo que hasta aquí, como para no intensear, porque les digo que me prendo y, y me gustaría de verdad así escuchar a Naila y a los impactores.
Se te explota la tacha, amiga.
Me explota la tacha de la brujería. Y se me ve la rodilla.
El diablo que te diga, enseña la rodilla.
El diablo me dijo, enseña la rodilla.
Naila, Invasorix, ¿quieren un poco agregar algo a estos ejes o pasamos ya a las lecturas? ¿Cómo la béisbol?
Yo quiero sí agregar algo. Yo creo que es muy cierto lo que dice María, pero yo creo que también tiene mucho que ver como de la historia y de lo que le habita a cada tarotista para poder desenmarañar o descifrar cada tipo de tarot. Por ejemplo, creo que no es lo mismo, aunque ya hay ciertos, ¿cómo decirlo?, cánones o ciertas simbologías que ya están predeterminadas. Si alguien quiere estudiar y meterse en el mundo del tarot, obviamente es algo que se estudia, es algo que se revisa, es algo que siempre va a estar en constante cambio, pero yo sí creo que depende mucho del tarotista, de cómo vaya resignificando estos arquetipos. Por ejemplo, para mí el diablo representa más que nada esos demonios internos, esas posibilidades y oportunidades de crecimiento, de poder vencer lo más oscuro que hay en ti, que es el miedo, básicamente es el miedo. Porque si tú vas revisando la carta, definitivamente es hermosa, estamos hablando de que es un dios celta, es algo completamente tergiversado. Cuando yo reviso en la carta del loco, tiene que ver con personas que para mí son almas libres y que siempre van a ir conforme a lo que esas personas desean. No se van a sentir atadas a nada ni a nadie. Si tú vas revisando a detalle, son en realidad cosas hermosas. O sea, qué mejor y qué cosa tan linda de encontrarte en la vida a un loco, a alguien que sea libre y a alguien que no tenga esa dependencia y esa necesidad de poseer. Pero como vivimos en un mundo donde, pues, pareciera que no, estamos buscando como la pareja fiel y el mundo rosa y toda esta romantización, entonces pareciera que es algo catastrófico. Pero si nosotros le vamos dando la vuelta a todas estas simbologías, depende tú cómo lo vas a manejar con el consultante. Algo que decían también Invasorix, bien interesante, que tiene mucho que ver también al lado de dónde está la carta, arriba de dónde está la carta, y eso también va representando cosas muy diferentes, y una lectura nunca se parece a la otra. Si en una era una cosa, en la siguiente persona es algo completamente diferente, y ahí están como las cosas engañosas. Y algo que también me queda muy claro como tarotista, como lectora, es una responsabilidad muy, muy fuerte, y es una responsabilidad que una tiene que asumir, porque puedes generar espacios de confort, espacios de alianza, espacios incluso amorosos, cuando tú abres un espacio de escucha con otra persona, con otro alguien que tiene necesidades, tiene creencias, tiene imaginarios, tiene psique, y tiene eso que decía, ¿no? Esas instancias poderosas de lo que es lo bueno y lo malo para esa persona. Tú lo que vas a hacer es arropar esa psique y al final regresarle como espejo de lo que esa persona te está mostrando. Entonces, si tú vas a decir algo, tienes que ser muy responsable, porque puedes generar mucha confusión o mucha preocupación si tú manejas de una manera no tan adecuada la información. Entonces, definitivamente yo creo que lo que me he encontrado es esa responsabilidad, porque al final la gente llega con una demanda. Tú tienes que trabajar con esa demanda de esa respuesta con mucho respeto y con mucha ética, por decirlo de alguna manera, y obviamente confiando de eso, que es tu intuición, del azar, de tu conocimiento y de el aquí y el ahora. También yo creo que se trabaja mucho lo que es el presente, más allá de el futuro. El pasado sí es determinante, pero cuando se trabaja el presente y se empieza a desbloquear o a preguntar sobre el presente de la persona, pues es lo que va a determinar a lo mejor cómo va a resolver cosas del mismo presente o del futuro, o cómo es que se ha venido dando su pasado y por eso es que tiene el presente que tiene en ese momento. Es como una cosa muy de análisis, no sé.
Justamente a nosotras nos gusta pensar este ejercicio como un proceso interpretativo y no predictivo, porque es una lectura de posibilidades, ¿no? Como que te hace proclive a, pero no te determina. Y retomando lo que veníamos platicando de Lokix, pues en nuestro tarot de Invasorix, que es básicamente un Ix Viajerix, está empoderada, encarnada por Valery Solanas, ¿no? Y nos gusta esta figura, bueno, esta feminista, artista, humanics, autora, humanics, autora del Manifiesto Scum, porque es alguien que, pues, se sale de la norma, ¿no?
Y bueno, y que es alguien que se atreve a hacer algo impensable, o sea, como dispararle a Andy Warhol, pero justamente al hacer esa cosa impensable está revelando una verdad, ¿no? Y está revelando una situación bien compleja de la que nadie más estaba hablando, de la que, pues algo que se tenía que haber denunciado, ¿no? O sea, la expropiación, la misoginia, la lesbofobia en el medio artístico.
Y también aquí la pregunta, ¿quién toma la decisión
de
qué es Lokix? Y también, ¿qué pasa con las personas que se consideran Lokix en este planeta? Hoy en día muchas veces están encarceladas en hospitales mentales. Entonces aquí como que la libertad es justamente que este planeta de estar diferente que la norma que se establece en este planeta. Entonces, por eso justamente la Lokix en nuestra baraja es como alguien que viaja, entonces cruza toda la numerología y es también el cero, entonces es algo que se torna, que nunca hay un fin, siempre regresa.
Que excede, ¿no? Y también regresando a Valery, pues es alguien, o sea, un personaje o una energía detonadora, ¿no? Justo de un viaje o de preguntas o de develar, ¿no? Aquí, por ejemplo, líneas de abusos en el campo del arte. Y justo nos gusta, abonando a lo que decía María del Carmen, pues pensar que justo como eres susceptible a algo, también susceptible de no serlo, ¿no? O sea, que va en varias direcciones siempre.
Yo estaba pensando en esta frase, no me acuerdo muy bien de Nietzsche, pero como en este paso también del loco y del juglar al loco, por decirlo así, como ellos los consideran locos, pero en realidad lo que pasa es que no están escuchando la música que ellos están bailando, ¿no? Una cosa así. Bueno, también yo creía, tal vez una de las cartas, no estoy seguro, digo, yo no soy tarotista y no es como un tema al que me he metido, pero creo que una de las cartas que probablemente también tenga una interpretación diferente a cómo históricamente se ha interpretado eso, tal vez sea la muerte, ¿no? Como Occidente la ha leído, a cómo el siglo XIX la leo, a cómo la leyó el medievo. Entonces creo que puede ser esa, pero es como de las cosas que medio me imagino por historia un poco. Y no sé si quieran agregar algo o pasamos un poco a las preguntas.
Preguntas.
Pues mira, nos pregunta Marta Ríos. Dice, estoy pensando irme a vivir a otro estado. ¿Es buena idea?
¿Quién responde? ¿O todas respondemos según nuestras barajas? ¿O cómo?
¡Sí!
Bueno, todas respondemos. Yo voy a usar esta. Voy a usar mi tarot nuevo. Mi tarot egipcio. Voy a barajar y respondemos todas.
Pero voy a silenciar.
¿Cuánto silencio, amiga?
Bueno, en nuestro tarot, la respuesta que salió es el Carrix. Entonces, bueno, lo que le diría a nuestras amigas imaginarias, las yeguas del apocalipsis, es que, pues, que tome las riendas, que se aviente, que se amarre duro a sus caballos, que los guíe hacia donde necesita que la lleven.
Pero también pensar justamente quién está haciendo este viaje con Ajax. Entonces aquí, porque las yeguas son, como vemos en la carta, son como dos personas. Entonces dos personas que han trabajado juntos, que han hecho performance durante la dictadura, en Chile, entonces se atrevieron juntos resistir. Entonces, ¿quién te acompaña?
¿Quiénes son tus cómplices en el viaje si te vas hacia allá?
Ya, adiós.
Naila, María, quien quiera.
Yo, si quieren yo rápidamente. Marta Ríos, baja acá. Marta Ríos, en mi tarot, definitivamente esta es una oportunidad para que tú puedas reelaborarte, hacer una transición, una metamorfosis, como soltar todo lo que tienes que soltar en este momento y empezar a emprender algo nuevo. Lo que sí te indican es que es muy importante que pises muy firme, que tomes decisiones claras. Y que sobre todo va a haber cuestiones que puedan llegar a ser un poco fangosas o lodosas y de ahí tienen que salir y renacer lo más hermoso en ti. Es momento de florecer, es momento de brincar de un momento a otro, de volar, pero para poder volar es muy, muy importante que tú te deshagas de ese equipaje emocional que no te va a funcionar para poder emprender el vuelo libre como una mariposa. Entonces, como una mariposa, Marta, por favor. Como una mariposa.
Volando hacia la libertad.
Yo lo que veo es que ya estás muy agotada, es decir, el viaje te hará bien, ¿no? Pero sí veo que no tengas miedo incluso a pedir ayuda, ¿no? O sea, como que yo te veo ahí muy... Ay, yo te veo muy ahí retraída, ¿no? O sea, como... y no siempre se está tan sola, ¿no? Entonces, como se te abre el mundo, pero este es a partir de que tú logras abrirte también y darte cuenta de que vas a poder hacerlo. O sea, porque en definitiva te vas. Pero extendamos nuestras redes.
La siguiente pregunta es de YZK. Dice, sobre mis miedos, ¿qué me impide amarme y aceptar amor? Bueno, también, pues si quieren ahorita o ya antes de finalizar, también queden sus redes o si quieren que las contacten o cómo están así. Sí, bueno, ahorita, como mientras hago el comercial, mientras pasa mientras la magia sucede, así, yo el comentador.
YZK,
cintura de Otrix Planetics.
Estamos pensando en ti.
Bueno, la carta que te salió es la Lunix con nuestra amiga imaginaria María Sabina, que nos habla de abrazar las
diferentes facetas de tu ser. Uh-huh.
Y como justamente ves aquí, como los cambios en la luna, como hay como la parte llena y que se deshiena y se
va menguando, entonces, hasta que se vacía y luego vuelve a crecer como un infinito ciclo.
Y como María Sabina justamente es alguien que como trabajó mucho con los hongos, y como los hongos, y quizás aquí podemos abrirlo a un campo más abierto, es como cómo nos pueden ayudar las plantas entrar en nuestros miedos y ver sobre qué se tratan estos miedos y cómo podemos justamente hacer en estos miedos el viaje de la luna.
Sí, también como o sea, digamos, en la medida en que las plantas también pueden alimentarte, no pueden alimentar todo, ¿no? Pueden alimentar el miedo y en ese sentido, pues como que para eso que te preguntas es reconocer de qué manera tú has contribuido para que esa pregunta surja, ¿no?
¿Y qué plantas te tranquilizan y qué plantas te dan aún más miedo? Que es justamente el viaje del hongo hacilógeno. Uh-huh. No es algo que ahorita mismo Invasorix te recomendaría, pero ojalá puedas tomarlo en medio año, tiempos de agrícolas.
Pueden contactar para lecturas de tarot individuales online. Pueden encontrarme en Instagram como Momo Traschanga 2, todo junto. Ahí me pueden mandar un inbox y yo con mucho gusto podré concertar una lectura de tarot individual. Vamos a ver. Sobre sus miedos, YK no sé qué, vamos a si quieres bajar.
Entonces, saca. Okay.
Mira, yo creo lo más importante aquí es que empieces a trabajar con tu espiritualidad, empieces a creer más en ti y en el potencial que tienes para poder avanzar. Sobre todo también me está indicando que sanes muchos tabús o cosas que hay en torno a tu sexualidad, a tu manera de cómo te vas presentando hacia el mundo. Es muy importante que aprendas a verbalizar y a decir lo que sientes. Te callas mucho y eso te hace daño a nivel de que con el tiempo vas pensando que tú tienes la culpa de muchas cosas cuando en realidad lo que tienes que hacer más bien es aprender a expresarse, a expresarte y sobre todo también aprender a cerrar ciclos, aprender a que se van terminando ciertos momentos y tienes que cerrar estas etapas con mucho amor y dejar de estarte anclando a partir del dolor. Yo creo que eso es lo más importante en cuanto a los miedos. Yo te recomendaría que hablaras todo eso que tienes guardado y que te acercaras a una situación más espiritual desde ti mismo, no desde a una, no estoy diciendo que te vayas a una religión, no, sino más bien que empieces a encontrar esa paz interior y esa cuestión
de sí poder a partir de ti mismo, de ti misma, y pues prácticamente eso, que aprendes a disfrutar también del placer. Yo creo que es lo principal.
Yo en realidad veo que ya estás entrando en un momento, digamos que yo te veo ya muy clara de que no, o sea, de que ya, o sea, next, o sea, lo que sigue, o sea, como que yo incluso te veo siendo muy severa, no solo con los otros, sino primero contigo, o sea, como que te veo que estás muy a la defensiva, que estás muy, pues, como despachando, pues, o sea, como que sí estás con mucha furia, ¿no? O sea, como, entonces sí me pide que esa claridad que tienes, ¿no? Como esa posición, digamos, de porque más me sales como reina de espadas, o sea, como, o sea, muy cabroncita cuando se requiere, ¿no? Pero también estar a la defensiva es algo que no te está permitiendo recibir básicamente lo que mereces, ¿no? O sea, como que hay miedos ahí, como, chale, le llego, no le llego, se lo doy, no se lo doy, etcétera, ¿no? Entonces sí me pide que ampliemos mucho más nuestros horizontes. Veo que hay un encuentro contigo misma, con tus miedos, ¿no? Con tus heridas, porque igual es algo que me parece que es muy evidente. Pero que que justo esto de ampliar el horizonte sí nos puede dar como mucha mayor estrategia, ¿no? Para ver dónde, pues dónde nos clavamos a pelear y dónde no. Entonces, yo te veo muy bien, estás aprendiendo, pero de reina no te bajas. No te bajas y está muy bien eso, la verdad. Que sepan con quién se meten.
A Niurka le hubiera gustado eso, mira. Niurka fan, así. Que sepan con quién se meten. Oigan, ¿cuántas preguntas más? Todavía hay como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No sé, ¿cómo la ven? ¿Una más, dos más? ¿O ya no todo el mundo? ¿Una más? Va. ¿Dos más?
Una por tarotista.
Una por tarotista. ¿Va? Va.
Va.
Entonces, sigue Andrea Bernal. Dice, ¿es buen momento para que un gati me adopte como su humana? Me da miedo que peluche perro se lo vaya a comer.
Invasorix.
¿La leo otra vez?
Nadix, ¿nos puedes repetir la pregunta, por favor?
A ver si. Es, digamos, ¿es buen momento para que un gati me adopte como su humana? Me da miedo que peluche perro se lo vaya a comer.
Piénsalo, amiga. Piénsalo. Mano puerca.
Tan. Aquí tenemos Ruerix de la Fortunix. El número 5.
10.
En la tarot de Invasorix es otro Loat. Es justamente una teórica autora negra de Estados Unidos. Y como arriba de su cabeza vemos la Ruerix de la Fortuna, y como esta Ruerix de la Fortuna siempre está en movimiento. Entonces aquí, justamente el movimiento que vemos que harán estos dos animales juntos. Entonces, Ruerix diría que sí.
Que sí, pero que estés muy consciente de que un Icatix vive aproximadamente 18 años terrícolas. Así que probablemente 18 años terrícolas vas a estar navegando junto con ella, caminando junto con el Gatix.
Y que justo, bueno, así como la rueda de la fortuna sube, o sea, todo lo que está arriba baja y todo lo que baja sube, pues así como vas a tener, o sea, que aquí probablemente es por lo que estás queriendo tener un Gatix, ¿no? Por las cosas lindas y positivas y amorosas, pues también, o sea, tu pues lo que te está preocupando de que pueda tener conflictos con el Perrix y así, pues es una posibilidad, ¿no? Que te está dando la rueda de la fortuna, o sea, que también va a haber, pues, momentos bajos en esa relación.
Sí, porque además sí va a ser un cambio, es decir, que vas a, digamos, evidente, ¿no? O sea, en el sentido en que te va a implicar que hagas ajustes en la cotidianidad para que esa convivencia sea posible. Y seguramente esos ajustes pues van a implicar trabajo, ¿no? Entonces pues también, o sea, checa, ¿no? Que en tanto a la disposición, ¿no? Y la capacidad y recursos que tú misma tienes para pues darle la bienvenida y que estos dos se encuentren y pues eventualmente en su proceso de conocerse tengan una linda relación.
Y aprendimos aquí en esta planeta que si Lix Catix es un bebé, la relación va a ser mucho más fácil entre Lix Perix y Lix Catix si adoptas, por ejemplo, ya una cata, un gato, un Catix, ya adultix. Uh-huh. Entonces, quizás aquí ya es justamente el primer paso que tú quizás buscas como una Catix de adopción, uh-huh. Que sí, que tiene pocos meses.
Entonces, que sea bebé. Que se pueda adaptar a estos cambios de la rueda de la fortuna. Ya.
Bueno, la siguiente pregunta es.
Yo la siguiente.
Ah, ¿por qué?
Sí, porque no. La siguiente de la siguiente soy yo. Ah.
Ok. Bueno, es de Lucero. Dice: ¿cómo se viene el cierre del año?
No mames, güey. No mames. Tienes que estar lista para triunfar. O sea, el emperador, el carro, la justicia, güey. Güey, así. O sea, no mames, güey. ¿Qué pedo? O sea, viene bastante bien. Yo te veo. Igual es un poco molesta la burocracia, pero es. Es lo que es, o sea, un trámite. Te veo llegando con mucha voluntad, o sea, sí veo que empiezas a darte cuenta que eres capaz de alcanzar tus metas, pero que esto depende mucho, así te vas a dar cuenta de mucho de tu fuerza, de tu voluntad. Veo que tienes respaldo, básicamente hay gente que te está respaldando, que... Me pide que no te vuelvas en algún punto un poco presumidita, ¿verdad? Porque estás tentada, o sea, estás tentada. Pero va a estar súper chido. Realmente yo veo así, un momento así de hacer corte de caja, de ajusticiar, ¿no? O sea, como de poner en una balanza, no una balanza que vale más y que no, sino dónde trabajar más, o sea, que todavía está ahí medio mayugado. Pero viene el emperador. Mira, viene dinero. Y en una de esas se te asoma un sugar daddy. No lo descartaría. O sea, yo no lo descartaría. O sea, así que, cómprate algo así, ponte bella, o sea, lúcete. Pero no vayas a ser muy presumida, ¿eh?
La siguiente pregunta es de mi comadre María del Carmen González, aquí presente. Entonces, Naila quiere preguntar sobre el amor.
El amor, María del Carmen. A ver, vamos a ver, mi cielo adorada. María.
Ese güero que está en tu oficina, te lo estás sacando. ¿Cómo era esa frase? ¿Se acuerdan?
¿Trabajas con un hombre rubio? Ajá. En el amor. Mira, en el amor yo veo
que hay que trabajar mucho. Ay, voy a escucharme súper cliché, asquerosa, pero lo siento, ni modo, amiga. En el amor, yo creo que lo más importante es que empieces a trabajar el amor, el famosísimo amor propio, pero no desde esa mamada de la que dicen, porque pues obviamente todos sabemos que tenemos ciertas carencias y necesidades. Más bien como desde que tú vayas creando y formando tu propia luz, tu propio... eres una persona que tienes mucha estrella, tienes también mucha fuerza, te salió por acá la estrella, la luna, salieron casi todas la lotería, pero te salió el mundo. Y el mundo para mí en ese sentido representa un mundo que a ti te duele verlo de esa manera, te pesa. Y yo creo que es importante que este peso que está recargándose en tu espalda, lo liberes para que puedas florecer, puedas contener todo ese amor que tú tienes para dar. Y de entrada te lo merezcas tú para poderlo compartir con la gente que te rodea. En realidad aquí yo creo que eso tú ya lo estás trabajando y lo estás trabajando muy, muy bien. Si te referías a un galán o a alguien, yo sí puedo ver aquí una energía masculina que se acerca, pero posiblemente esa diferencia que se viva entre tu ideología y la ideología de la otra persona pudiera contrapuntearse para que tú puedas llegar a un vínculo con esta persona. Lo más importante es que ahorita trabajes tú como esa abundancia femenina que tú traes y toda esa posibilidad de creación a partir de proyectos que tú los estás haciendo de corazón y con amor. Se vienen posibilidades que van a darte a que te enamores de otras opciones de tu propio transitar en esta vida y de tu propia luz y de tu propia posibilidad de crear más cosas. Lo más importante es que ahorita tú te centres en qué es lo que quieres respecto al amor. Si eres un proyecto que realmente te enamore, quieres una pareja, quieres un trabajo. En respecto al amor, yo creo que lo más que quede más claro es que esa palabra fue ambigua. Y entonces aquí me está saliendo el santo expedito. Y este habla como es un santo que se trata de como las necesidades más urgentes, las de aquí y el ahora. Entonces, lo que yo veo es que tendrías que trabajar tu aquí y tu ahora en torno a todas estas bondades que tú tienes y sobre todo liberarte de ese peso que te aqueja, pero en torno a lo social, a lo mundial, a lo que no te gusta y te pesa demasiado. Entonces, yo creo que eso tienes que empezar a soltarlo, mana, tienes que empezar a liberarlo. Pues básicamente yo veo eso.
Estoy muy feliz porque me leyó Naila el tarot.
Gracias.
¿Trampa la trampa? No, no es cierto.
Mira, yo me chuté el live completo. O sea, no hay trampa.
¿Quieren seguirle o cómo le hacemos? Pues ya nos despedimos.
Pues una más y ya, ¿no?
Sí. Bueno,
de nuevo pregunta. A ver, espérame, ya me perdí. Andrew 29, igual sobre lo que me gustaría saber del amor. Entonces, ¿quién la lee o la leen colectivamente o cómo le hacen?
No, igual no, una por una, ¿no?
Sí.
¿Una por una? O sea, una ronda más de preguntas. ¿Alguien lee una? Ya no entendí.
Va. Sí, una por tarotista.
Va, va, va. ¿Y ya? Bueno, va. Sí, entonces ya. Seguiría Invasorix, te la repito.
Sí, sigue Invasorix.
Andrew 29, me gustaría saber del amor. Emoji sonriendo con corazoncitos.
Amor. Oye, esta salió sola. Pues sí. Te salió Marcelina Bautista con la Fuerzix.
Marcelina Bautista es la fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar y fue secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.
en la baraja de Invasorix representa a Lix Fuerzix, ¿no? Entonces ella nos estaría hablando, por ejemplo, del trabajo del hogar, que se, pues que es uno de los trabajos invisibilizados que sostienen la vida. Y por ejemplo, ahí nos gustaría tal vez hilarla con Silvia Federici preguntando, bueno, diciendo que eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Entonces ahí hay una declaración sobre el amor muy potente.
Y justamente el amor, como ya se había dicho en otra lectura, es como es, también necesita mucho, mucho mantenimiento.
Mucho cuidado.
Mucho cuidado. Es una champota y también necesita mucho fuercix.
Y bueno, la fuercix en sí lo que te está diciendo es que, pues que tienes la capacidad de cualquier...
De amar.
Bueno, de amar y de cualquier reto que se te presente, de cualquier ahí pasión chocarrera que te quiera arruinar tu amor, pues que tienes la capacidad de dominarla y hacerte amiga de esas pasiones y de tener éxito en este amor que te interesa.
La siguiente, no sé si Naila o María es
yo.
¿Tú? Bueno, Miguel Villalda dice: tengo un ligue de cuarentena, es un hombre depresivo y me da ternura. ¿Valdrá el esfuerzo?
¿Tiene un amor de cuarentena? ¿Es un hombre depresivo?
Otra vez. Tengo un ligue de cuarentena. Ligue de cuarentena, entre comillas. Ajá. Es un hombre depresivo y me da ternura. ¿Valdrá el esfuerzo?
A ver. mira, aquí más bien yo veo que más que el esfuerzo, a lo que está marcando mucho es que sí se ha de trepar bien rico al guayabo, la comadre. Está bien montadísima, bien rico. Y pues abre posibilidades a que pueda hacer otro tipo de relación. Yo la verdad es que creo que te lo tomes con calma, mana. Te lo tomes muy, muy, muy en plan de cotorreo. Disfrutes, hagas como lo que tengas que hacer. Y tú así, serena, regia y muy sirena. O sea, realmente lo veas como algo pasajero, como un cotorreo, y no te claves tanto, porque esto es puro cotorreo. Seguramente lo conociste en el Grindr, y nada más es ya sabes que ahí es puro ligadero y pura cosa, pues, más casual, ¿no? Entonces, no creas que porque sea mayor y te va a resolver las cuestiones económicas o tocó la campana del amor, sino más bien aquí es mucho la parte de disfrute de los placeres. Y esto te puede, si tú no aprendes a lidiar con esto, te puedes mojar en tus propias aguas, cariño. Entonces, tómatelo con calma, disfrútalo, cómetelo a gusto, lámelo y pues ya. Yo te digo que no te vayas mucho a futuro, porque no crees que nada más está viendo a una persona. Puede ser que sea una relación un poco más abierta, un poco más amplia y un poco más sexual. Vete por ahí. Esos son como el tip que yo te puedo dar.
Bueno, la última es de Ga Ortuño Ayura. Quiero saber si conseguiré estabilidad laboral. Entonces...
Ahí voy.
Como tip de nuestras tarotistas, yo creo que todas dirían que aprendamos a montar el guayabo, ¿sí o no?
Sí. Yo estoy haciendo, bueno,
sí, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy viendo que el asunto acá de la estabilidad laboral no la vas a encontrar en donde estás, ¿no? O sea, o en lo que la estés haciendo, pues, ¿no? Yo sé que va a estar bien chido, o sea, hay una propuesta interesante que te va a hacer sentir bastante cómoda, pero sí me dice que como que busquemos otras posibilidades, pero sí la encuentras. Y yo veo que
sí me manda, o sea, sí me dice que te pongas a descansar tantito, estás muy estresada, yo sí veo o estresada, el cuerpo ahí se te puede, o sea, una fatiga, o sea, tener cuidado con eso, pues de solo la preocupación. Entonces, tener claro que esa estabilidad no la vas a encontrar donde estás o con lo que estás haciendo. Sin embargo, se te vienen alianzas, se te vienen propuestas, se te vienen mensajes. Entonces vas a sentir una de dos, o que te avientas el segundo aire, el impulso que necesitas, o que aceptas las propuestas que se te hacen. Pero vas a estar bien, vas a estar bien, tú tranquila.
Vale. Bueno, pues ya finalizamos con esta nuestra lectura nocturna. Me dio mucho gusto. Bueno, si alguien quisiera decir algo para cerrar. María, Naila, Basorix.
Yo quisiera nada más lanzar una tirada, ¿cómo le va a ir el proyecto? Vamos, baja.
¡Qué perra!
A ver, vamos a ver. Este, 3. ¡Ah! Ahí está. Bueno, ya, se metieron estos. Bueno, no, ya. Vamos a ver. El mayate. María del refugio. El pajarito. Harto chisme. Haciendo las cosas con amor. Uy, definitivamente sí. Este tiene que ver como de... Para mí es como el carro. Tiene que ver. Este se llama La Primera Tríada de Ángeles. Muy, muy, muy angelical, muy espiritual el proyecto. Sí tiene que ver como con unas energías muy limpias, muy blancas, muy espirituales. Yo creo que es importante que vayan enunciando cosas que son importantes para ustedes y que crean que van generando esos espacios de chisme y de hablar. Yo creo que lo más importante es aquí hacer valer su canto, hacer valer su voz. Ay, yo veo que sí hay posibilidades. Hay una posibilidad también de que vaya echando raíces, ir creciendo este proyecto y un ciclo de amor, el 8 de corazones. Entonces yo creo que esto le va muy bien, nada más que pues no sean tan mayates, o no sé qué pasa aquí con este hombre que estorba. Trabajen con su machismo interior, yo creo. Pero de ahí fuera lo veo muy bien expectado. Muy bien expectadito este proyecto.
Amiga, ¿no será un mayate que igual y nos patrocina?
A lo mejor, ¿sí? Puede ser. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, un mayate que patrocina. No, más bien es un mayate que a lo mejor ahí va a meter el corazón, ¿eh? Agua.
Ay, no, Tadea, no me vengas aquí a financiar al chacal, a darle protagonismo. O sea, no. No, quién sabe,
aquí hay un hombre que anda metiendo cosas del corazón, que anda hablando, metiendo su canto. Aguas con ese hombre, mi amor, aguas con ese hombre.
El hombre es YouTube. Pues bueno, no sé si quisieran dar sus redes ya para finalizar o si quisieran.
Sí. Mi Instagram es momotraschanga2 y así me pueden encontrar. Y pues obvio, por favor, ahí voy a estar pues para todas sus tiradas que quieran y todas sus trabajos que quieran a nivel tarot terapéutico. Es todo.
Y nosotras somos Invasorix, estamos en Instagram, en Facebook,
en Tumblr
como Invasorix, como invasoras, pero con
X al final. Ajá. Y X al final.
Besix.
Y
Besix.
Bueno, y pues bueno, síganos en Línea de Brujería en Instagram y recuerden pensar en seguir siempre una línea de brujería. Gracias.
Adiós.